Ok.
Estoy grabando.
Bueno.
Hola, usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 91.
Y lo estamos grabando el 13 de junio del 2008.
Sí, lo dijimos bastante bien.
Sí, excepto ahora.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Bueno, hola Fede, ¿cómo andas tanto tiempo?
Bien, Flavio. Hace bastante tiempo que no grabamos dos puro Macs en la misma semana.
No, no, y esta nos estuvimos peleando, la gente no sabe, ya venimos hace 2 días peleándonos, que
¿De
cortamos del
cuánto
aula, para variar.
se habla de temas y cuándo lo vamos a hacer? Y bueno, nosotros estamos bastante ocupados. Hace poco estaba
Larga
en
semana,
la
larga.
sala de iChat de puro Mac, que vamos a hablar un poco más de
Hablando de
eso
Roma, ¿por qué no
más
nos
tarde.
contás de eso, que fue una sorpresa?
Bueno, lo decimos ahora, lo iba a decir más tarde, pero
A ver.
bueno, en el episodio pasado dijimos que Emilcar creó una sala de puro Mac en iChat. Bueno, sucede que en realidad no fue su idea, fue la idea de un oyente, un forero, MALTJ, no sé cómo.
¿Cómo sabes esto?
Porque lo
¿Lo
escribió
buscaste, Milka?
Emilcar
Ah, ok.
en el hilo mismo del puro Mac 90.
Ah, ok.
Y tengo el enlace ahí al hilo, debajo de los foros. Pero bueno, se le ocurrió a este oyente hacer esto simplemente para escuchar el keynote. Pero me pareció, ¿por qué no entramos vos y yo todos los días, un rato por lo menos, a esta sala de puro Mac y así,
Podemos chatear un
así, qué
rato.
sé yo, exacto. Y si no estamos, bueno, la gente puede chatear sin nosotros.
Lo que más me extrañó es que media semana después, casi una semana podríamos decir, está la sala abierta y todavía hay gente ahí adentro. Que hoy en la
Sí,
mañana
exacto.
nos encontramos ahí adentro otra vez.
La forma en que se hace es que uno entra en iChat. Va al menú de archivo y selecciona ir a la sala de chat,
Sí.
puntos suspensivos, y vas ahí y escribís el nombre de la sala que es puro Mac, obviamente, pero con P mayúscula. No sé si eso importa o no, pero yo siempre lo pongo con P mayúscula. Y lo podés sumar a una lista de salas de chat a donde querés entrar, te puedes decir que te entre automáticamente a esa sala. Así que yo voy a hacer eso, yo voy a
Exacto.
siempre entrar cuando puedo. Lo único malo es que, bueno, para nuestros oyentes en España, quizás
Los horarios están un poco
los horarios son un
corridos.
poco diferentes porque, bueno, para ellos ya es después del trabajo, y yo sigo en el trabajo. Así que mucho no voy a poder estar hablando, voy a poder meterme de vez en cuando para decir algunas cositas o
Bueno,
algo
pero vos
así.
y yo somos a veces murciélagos y a veces a la noche nos conectamos y esas cosas, así que por ahí nos van a
Es
ver, ¿no?
cierto. Bueno, pero lo que pasa es que de noche todos los que están en España están durmiendo. Por supuesto, hay mucha gente que puede entrar de México, de cualquier país en Sudamérica, por ejemplo, y
Sería
bueno, y
América
vamos a
como que
estar.
estamos más cerquita en la banda horaria.
Exacto. Así que bueno, yo voy a entrar de ahora en adelante cuando pueda, a ver si hay alguien para hablar un poco. Y bueno, veremos cómo va la
Nos
cosa.
vemos por ahí.
Hoy mucha gente estaba hablando del iPhone. Sajid estaba hablando de que las personas que dicen que el N95 de Nokia es mejor del iPhone.
Seguía, cuando yo entré seguía esa
Están
conversación.
locos porque no han probado el iPhone. Él dice que ha probado los dos y aún la versión 1.0 del iPhone es mejor que el Nokia.
Te digo, bueno, que estuve viendo la nueva versión que está sacando ahora, una nueva versión Nokia, y están todos sacando teléfonos, copiándolo. BlackBerry sacó un teléfono que es casi la copia del iPhone, pero el problema es el software. Todos están, muchos están planeados para usar con lapicito, con teclados ultra minúsculos. No entienden el concepto, definitivamente no entienden el concepto del iPhone.
Sí. Bueno, mira, yo pienso que el Nokia tiene un hardware buenísimo.
Sí, y los HTC también tienen un hardware buenísimo.
También, también, pero software. Claro, es el software.
Sí.
Y es lo que hace bien Apple. Sí. La interfaz es lo que hace bien Apple. Así que,
bueno, claro. Tengo dos noticias para comentarte nada más, medias interesantes. Bueno. En realidad quería comentarles que hay un, y en forma desordenada, salió una actualización a la utilidad del AirPort, viste, la parte del utilitario de redes con el que administras las redes en la Mac. No sé si los drivers están también actualizados, pero lo quería comentar porque como sé que hay mucha gente que estuvo teniendo problemas con las comunicaciones, probablemente esto da una mano. Obviamente no había muchas aclaraciones sobre, como siempre, sobre claro. Qué es lo que le cambiaron, pero bueno, es más estable y es mejor para la seguridad. Por otro lado,
dicen más o menos, hemos cambiado algo.
Lo de siempre, sí. Por otro lado, y esto es como un chisme que les voy a pasar, como decimos nosotros, Firefox está haciendo una cosa que en realidad no tiene precedente y que es medio una locura, y que solo lo pueden hacer porque está Google por detrás de ellos, y en realidad hicieron como una forma que te podés anotar, y están... pidiéndole a la gente que se anote porque quieren batir el récord para estar en la Guinness del programa más bajado lo más rápido en un día, ¿no? La mayor cantidad de veces en un día. Y lo que está pasando es que, bueno, sale el Firefox 3 finalmente. Te digo que he escuchado muchos buenos reviews. He bajado el Release Candidate 3, ¿sí? La última beta, digamos, que la sacaron específicamente porque algo no andaba con Leopard. Anda bastante rápido. Y bueno, el junio 17, y estoy poniendo el link para que se anoten y les avisen ellos por email, va a ser el día que están diciendo vamos todos a bajar el Firefox para lograr un récord. Bueno, nunca se midió antes esto, así que yo me imagino que el día que saca Microsoft, tipo el Internet Explorer 8, va a haber un montón de downloads, pero como lo hace en forma distribuida y no en forma conjunta, por ahí esto quedó como récord. Así que yo me anoté, espero que te anotes y espero que se anoten los demás para decir vamos para adelante con Firefox y darle un poco más de manija, ¿no?
Bueno, yo puse algo en mi agenda para que me diga que para que me haga recordar que tengo que bajarlo ese día, así que lo voy a hacer.
Junio 17 vamos a bajar Firefox.
Bueno, muy bien.
Y ahora, si te parece, se me ocurrió, Fede, mira. Y
ahora sí. ¿Cómo decís vos?
Sí. Y ahora vamos a hacerla corta. ¿Cómo? Sí. No, esta no va a ser corta. Como hubo mucho... Nosotros hablamos de WWDC, no tuvimos tiempo de prepararnos, y en realidad como que no masticamos mucho las noticias, y las... ¿te acordás que así como lo escuchamos, estábamos trabajando, largamos y le quisimos contar a la gente de Puro Mac las cosas que nos acordábamos? O en realidad, por ahí es bueno, porque te acordás las cosas que más te importan o que más te llamaron la atención.
Cierto, sí.
Pero con una semana por detrás, leído un montón de noticias, y habiendo escuchado, otros comentarios, y habiendo comentado con amigos nuestros, podríamos, no es una semana después, pero viste, después como que ya no estás tan calentito con la noticia. ¿Viste cuando viste el iPhone nuevo y brillante y te lo muestra Steve Jobs y lo dice de una forma que todos se mueren y se les cae la baba y al otro día quieren ir a comprarlo? Sí. Pues ya pasó esta semana. Ya estamos en un viernes. Así que, ¿te parece que hagamos un repaso de algunas cosas que dijimos y de algunas que no?
Bueno, está bien. Quiero decir una cosa antes de que empecemos. Yo, en el último Puro Mac, dije que iba a decir si me compraba un iPhone o no y me di cuenta que nunca lo dije.
Sí, ya lo sé. Pero decilo al final.
Bueno, ok.
¿Te parece?
Pero bueno, haceme acordar, así no me olvido.
Yo tengo que acordar.
Ok.
Primero, antes que nada, te tengo que pedir disculpas.
¿Por qué?
Porque vi el video en el Apple TV y lo vi a Steve Jobs increíblemente delgado.
¿Viste?
Muy delgado, sí.
Está muy, muy, muy delgado.
Demasiado delgado.
Se ve casi como un esqueleto, te digo. Está muy delgado.
Para aquellos Para
Pero
aquellos que no
bueno.
lo sabían, Steve Jobs tuvo problemas de cáncer pancreático y estuvo mal en algún momento y se recuperó y está en remisión. Hay dos tipos de, ¿viste? De personas que están en remisión. Están las, lamentablemente, las personas que, bueno, cuando estás en remisión está como ahí latente. Las personas que lamentablemente no lo resisten y termina volviendo y mueren. Y están las personas, lamentablemente lo tengo que decir así, y están las personas que, bueno, pueden tener en remisión una enfermedad toda la vida y no morir de esa enfermedad. No sabemos lo que pasa y yo entiendo que Apple, aunque supuestamente no lo debería decir, no debería ocultar nada porque es una empresa pública, Apple puede llegar a estar no diciendo, dicen que está enfermo de, ¿viste? De una gripe o algo así, pero no se lo ve enfermo tan delgado de una gripe, ¿no es cierto?
A mí, bueno, me parece raro que esté tan helado por una gripa o algo así, pero lo que dijeron fue algo medio misterioso que tiene, dijeron, tiene un,
Virus, algo así, ¿no? Que está con
no,
vitamina,
dijeron que
que está
tiene
con
una
antibióticos.
enfermedad normal, algo así dijeron.
Sí, que no suena así, ¿a qué? Y que está con
Así dijeron,
antibióticos y que
dijeron.
por eso está así delgado. Ok.
Que me parece medio raro, pero bueno,
Por ahí me tengo que
pero
poner una dieta de
no, yo no
antibióticos.
creo que puedan ocultar el, si él tiene cáncer o no,
Es que no,
porque
no deberían, porque
no,
tendrían
pero no
problemas
pueden.
legales. Es una
Sí.
compañía que cotiza en bolsa. Steve Jobs es un asset muy importante en la compañía.
Sí.
Ok. Bueno, y volviendo a la parte inicial. Lo fundamental para todo el mundo fue el iPhone. Para mí, después de pensarlo una semana, Fede, no. Para
¿Qué?
mí, me parece lo más importante Mobile Me y OS X. Por otro lado, ya me estoy cansando del iPhone. Yo sé que un montón de gente que nos
¿Te estás
escucha también.
cansando del iPhone? No me
De
digas,
escuchar de
porque
iPhone, iPhone,
a vos te
iPhone.
encanta hablar del iPhone a cada 3 minutos, pero
Pero es
bueno.
que es mucha noticia. Realmente es el producto
No,
cabecera de Apple,
y no
de lo que
todos
más se
tienen un
habla.
iPhone, así que para muchos
Y muchos todavía es novedad. La tienen como novedad que recién
Es
ahora
un
lo van a ver
aburrimiento además
legalmente.
también escuchar del iPhone, escuchar del iPhone, pero porque, bueno, porque no tienen uno, no piensan comprarse uno. Y bueno, de eso vamos a hablar en la encuesta también.
Sí.
Pero bueno.
Algo interesante.
Sí, a ver.
¿Vos viste que dieron los números de la cantidad de compañías que lo usan? Que yo ya viste, comenté, me pareció impresionante, si es verdad. Algo que escuché después, 35% de las compañías de Fortune 500, que son de las compañías más grandes e importantes, participaron en estos testeos de iPhone, que también me pareció importantísimo. Y muy importante que la vida de la batería, a pesar de los problemas de 3G y qué sé yo, obviamente con un nuevo hardware un año después, mejor estudiado el iPhone, probablemente una batería más grande y qué sé yo, dieron los números de las baterías, de lo que duran las baterías, que estarían bien en relación, o mejor aún, que en relación a lo que era el iPhone anterior. Ahora, después de que hablaron de los números esos, dijeron, ah, y además tenemos GPS en el iPhone. Así que yo me imagino que si prendés el Bluetooth, el 3G y el GPS, cosa que obviamente no dijeron, porque ¿viste? Los números te lo dan usando una sola tecnología por vez. Si prendés
Claro.
las tres cosas, con el iPhone te va a durar como media hora y se va a quedar muerto con el nuevo de batería. ¿Pero te diste cuenta de eso? Que dijeron lo del GPS después de dar los números de la batería. Y el GPS suele
Sí,
consumir
bueno.
mucha batería.
Y también dijeron muchas cosas como la, digamos, la primera pantalla donde hablaron de los números de la batería era cosas como se puede hacer esto por 20 horas y lo siguiente. Y después en la segunda página hablaron de otras cosas que pueden sacar más de la batería. No solamente el GPS, pero también el hecho que es 3G y no sé cuánto.
Sí.
Así que bueno.
Bueno, pero con el 3G dieron números, pero con GPS no dieron ningún número. Ningún número. Y me imagino que si estás con 3G y GPS, espero que estés en el auto y conectado al cargador ¿viste? De la batería, porque si no, vamos a ir mal. Igual, aquellos que usan los Nokia, los N95 y esas cosas, también te lo pueden atestiguar. No puedo desconectar todas las tecnologías a la vez. El teléfono
Sí,
muere.
cierto. Ah, che, Flavio, antes de que me olvide, ya que estamos hablando del iPhone, te quería comentar algo. Un oyente me vio en línea y me Le mandó un mensaje por iChat diciendo que, bueno, me preguntó cómo estaba, dice que le encanta Puro Mac, no sé cuánto, pero también me dijo que estaba en el autobús y se encontró un iPhone
Wow,
que se le cayó del
Dios se lo
bolsillo
mandó
a
del
él.
cielo.
Bueno, no, pero es el oyente, no sé el nombre en realidad, sé solamente su nick en iChat, que es Tienes el Control.
¿Y?
Y dijo que, bueno, que llamó al dueño y se lo devolvió.
Wow.
Porque dijo que me pareció súper correcto, me pareció genial que haya hecho eso, porque, bueno, él dijo, a mí me hubiera gustado que alguien me lo devuelva a mí, sí.
Obviamente, sí.
Se hubiera perdido mi iPhone. Y claro, tiene razón. Hizo muy bien. Pero dijo que hasta en el iPhone lo estaba mirando para encontrar el nombre del dueño. Y vio que había fotos en la parte de fotos. Y había un montón de fotos de supuestamente el dueño con la esposa y la hija a donde le estaban dando el iPhone como un regalo.
Wow.
Así que dijo, ¿sabes qué? Yo creo que esto es bastante importante para este señor. Y lo llamó, se lo devolvió y el señor le dio como recompensa unos euros
Wow.
para darle gracias por devolverlo. Así que
Muy bien hecho.
felicitaciones, tienes el control, has hecho muy bien. Pero bueno, quería comentar eso.
Bueno,
Bueno.
te quería comentar algo. Otra de las cosas que me tenían preocupado a mí, a vos y a todos los programadores era el tema de que Apple, con el SDK están abriendo la parte de la programación, pero se están quedando un montón de cosas escondidas por ahí. Una de ellas era el tema de que no puedes dejar aplicaciones, ¿te acordás?, corriendo por detrás de la aplicación que
Sí.
estás viendo. Y la solución la hicieron a través de este sistema de mensajería con el push email. Básicamente, no sé si escuchaste cómo es que va a funcionar,
Sí,
pero
lo escuché.
básicamente lo que va a funcionar es así. Tu aplicación, ponele que tiene que largar una alarma. O ponele que estás usando, hacen un iChat y quieren que cuando aparezca un usuario nuevo, te avise que hay un usuario nuevo, o que cuando te mandan un mensaje. Entonces, la aplicación al cerrarse, como que se va a comunicar con el servidor de Apple y le va a decir, avisa cuando ocurra tal evento. Todavía no entiendo bien cómo van a correr todos estos procesos en el servidor de Apple. Pero supuestamente están todos contentos con que puede funcionar. Lo interesante, y el servidor de Apple como que va a mandar un mensajito al teléfono y decirle, no sé, mostrar tal mensaje diciendo tal cosa. Lo que me.
Claro.
Y entonces vos decís, se conectó fulano, o me mandó un mensaje fulano, me conecto, dice, voy al iChat. Muy interesante, por
Sí.
dos cosas. Primero, porque lo resolvieron de una forma interesante, rara, pero bueno, va a tender a no consumir batería. La segunda, porque vas a estar pegado a Apple. Y Apple va a estar constantemente monitoreando procesos en tu teléfono. Lo cual no me gusta nada.
Bueno. No sé si va a ser tanto así. La
¿No?
teoría es que no es que es mejor para un teléfono no correr más
No,
de
para,
un
¿quién?
proceso.
Perdón. Lo dijo la misma
No,
persona
perdón.
que dijo que el flash no, era muy pesado para andar en el iPhone, ¿te acordás?
Sí, pero esto no anda en el iPhone.
Por
Es un
eso.
solo proceso. No, pero mira, lo que están diciendo es que no hablemos por ahora en si es una buena idea, digamos, del lado
Programación.
de qué, perdón.
De programación.
No, 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 de eso quiero hablar,
Okay.
de por qué un desarrollador creo que le va a gustar esto. Porque un problema muy grande en los teléfonos de Windows Mobile o HTC, por ejemplo, es que si uno puede correr más de un proceso a la vez, esos procesos siempre están en el fondo y te sacan batería, te sacan potencia,
Exacto.
y después de un rato estás entrando, digamos, al Task Manager para hacer que ciertas cosas no corran, para que puedas usar tu teléfono. Entonces, la solución que está ofreciendo Apple es decir, bueno, entendemos que ustedes quieren hacer algo por detrás, que quieren, por ejemplo, hacer una aplicación de chat que reciba mensajes diciendo que, bueno, que tenés un mensaje nuevo o que alguien se ha sumado a una sala de chat o lo que sea, ¿no? Pero la forma en que lo vamos a hacer es que te vamos a decir cuando eso ocurre, para que no tengas que estar siempre mirando o esperando. Te vamos a decir simplemente cuándo ocurre eso. Y eso en realidad hace que el teléfono funcione mucho, mucho mejor, porque hay un solo proceso que maneja todo el teléfono y que va mirando si hay un mensaje nuevo, por ejemplo. En vez de, qué sé yo, de 10 procesos, hay uno solo. Eso tiene sentido. Ahora, yo tampoco sé cómo van a hacer digamos que alguien escribe un cliente de iChat y se lo baja el 50% de toda la gente que tiene un nuevo iPhone, que van a ser, yo pienso, millones de personas.
Sí.
No sé cómo van a hacer para que no se fundan los servidores de Apple
No, y aparte,
manejando
¿cómo le
todas
decís
esas
al servidor de
conexiones.
Apple, controla, vos estás haciendo un soft que haga algo? ¿Cómo se lo explicás al soft de Apple, al hardware de Apple, o al server de Apple, perdón, para decirle, mira, estoy controlando tal cosa, cuando tal cosa pase, hace tal otra, pero cuando tal otra cosa pasa, es decir, ¿qué tenés que hacer? ¿Como un
No, bueno, no,
programa para el
obviamente.
servidor y un programa
No,
para...
no. Bueno, pienso que lo van a hacer con un API simple. Pues decir, yo estoy haciendo tal tipo de servidor. Sí, creo que el servidor tuyo, el que hace iChat o algo así, va a tener que mandar algún tipo de evento
Al de
al
Apple.
servidor de Apple, seguramente.
Entonces tenés que
Pero,
estar todo el tiempo conectado o por internet. O, es decir, tiene que haber una conexión constante entre el teléfono y los servidores. Hay
ya
algo
hay
muy
eso.
raro de esto.
No, 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 pero es push, no te olvides.
Sí, pero
Es como
lo que te puedo decir
lo
una
de
cosa
auto.
es esto. ¿Se está asegurando Apple de que no haya más teléfonos que no estén conectados legalmente? Porque todo esto está ocurriendo por una vía que supuestamente está controlada ahora.
Claro, no, ya sé.
Entonces,
Y
hay algo...
supuestamente van a. No, pero sabes que yo no estoy muy seguro que puedan controlar eso, porque eso lo hace aún más difícil, porque no creo que miren a los paquetes de información que están entrando
No
para ver si esa
sé.
persona tiene una cuenta real con AT&T
Mira,
o con O2 o con Telefónica, que sea.
Todos estos procesos me hacen pensar en esta manía que tiene Apple del control y de no dejarte, de que no sea una cosa que te la dieron, ¿entendés? Como una computadora. Es que con el iPhone quieren estar pegados todo el tiempo. Y
Bueno,
de una u
vamos
otra
a ver.
forma están haciéndolo.
Bueno, vamos
Esto
a
no me
ver cómo
gusta.
funciona esto cuando sale el iPhone nuevo.
Sí, otra cosa.
Yo
Sí.
sigamos, a ver.
No, no. Me parece que están buscándole algunas vueltas raras. Por otro lado, ojo, a mí me parece que Apple, con el tema de ir al... de... Mira, dejamos ordenar esto un segundo. Ellos están haciendo un teléfono que están buscando la estabilidad también con estas cosas. Aprendieron de todo lo que no les gustó de los Windows Mobile y de los Symbian, que son teléfonos que tienen problemas de software, que no direccionan memoria, que están hechos para correr aplicaciones muy pequeñitas. Este teléfono, desde el principio dijimos, no es un teléfono, es una computadora, y ahora está empezando a resultar como tal. Fíjate que recalcaron muy bien, no sé si viste la parte del audio, que lo dijo como dos o tres veces, el audio es bueno, el audio del iPhone es malo. Es malo, la calidad del sonido es mala. Y yo estoy usando ahora un Razer y anda mucho mejor, se escucha mucho mejor, es más claro. Y bueno, por eso lo recalcaron dos o tres veces. Pero mejoraron un poco el teléfono, pero lo que mejoraron y lo que están tratando de probar es que van a hacer un teléfono que va a ser estable, que va a ser seguro y que va a ser bueno, por un lado con todas estas cosas, por otro lado con el tema del exchange. ¿Sí? Y el
Sí.
exchange, no nos olvidemos, es la plataforma de email de Microsoft más importante a nivel empresarial. No hay ninguna otra plataforma de mail que en las empresas esté licenciada y esté tan usada como el Exchange hoy en día, te guste o no te guste. Y es una plataforma buena, y Apple se sacó un dolor de cabeza para no desarrollarla, y preferible licenciársela a Microsoft. Y Microsoft, por otro lado, está también diciendo, mira cómo usan mi plataforma. ¿no? Sobre todo sabe, aunque no le guste, el producto más caliente, el producto en tecnología mejor visto en estos momentos que hay en la calle. Entonces, es bueno para ambas compañías, pero Apple se encuentra de pronto sin tener que realmente desarrollar mucho en el medio de las empresas. Porque la mayoría de empresas, la mayoría, tienen servidores Exchange. Entonces, de pronto solucionan la parte del email y de la compatibilidad del iPhone. No nos olvidemos que otra cosa que a mí me parece de MobileMe espectacular, y ahora vamos a hablar un poquito de MobileMe, es que está sincronizando de una forma que hoy no existe. Viste que siempre hay un problema de sincronización. Desde que aparecieron los aparatos que vos los querés sincronizar con la computadora y que yo, el iPod es una excepción. Pero en general, la gente tiene problemas con los MP3, con los teléfonos, con todas las distintas cosas que quiere sincronizar. Y Apple siempre fue un experto en eso. Saca el MobileMe utilizando tecnología Exchange y hoy, de una u otra forma, termina estando conectado tu iPod con tu iPhone, con tu computadora, con tu servidor de mail, con tu calendario, con tu agenda, ¿sí? Con tus favoritos, con un montón de cosas y con tecnologías de Windows también. Entonces, una persona que se compra un iPhone hoy no está tan suelta porque su Outlook a través de MobileMe o de Exchange se comunica con su iPhone y en realidad, si lo empiezas a pensar, una vez que tenés todo conectado, es más fácil pasar también una Mac. Muy interesante lo que están haciendo. Para mí, la tecnología de MobileMe, lo que están poniendo en las manos de nosotros los usuarios por $99, un servidor que está mandando push email, que está haciendo entre todos entre nuestra computadora, ¿no? Que lo está, digamos, sincronizando con nuestra computadora, con nuestro servidor y con nuestro teléfono, es realmente un gran logro, algo que Google y que Microsoft están trabajando hace años, que no lo terminaron de desarrollar bien, y de pronto aparece Apple ahí atrás diciendo, miren lo que saqué, y se lo voy a dar a todos nuestros usuarios por una módica suma.
Bueno, yo creo, bueno, a ver, te digo que yo seguí tu sugerencia de la semana, no, del episodio anterior, ni siquiera la semana pasada.
¿Cuál? Ya ni me acuerdo.
El de entrar, de comprarse una cuenta de punto Mac y
Ah,
después
¿la compraste?
cambiarla. Pude conseguir una cuenta de punto Mac por $50.
¿En dónde?
Lo hice a través de Amazon porque tenía puntos de Amazon que pude usar para comprar la
Ah,
cuenta
okay.
de $70. La bajé hasta 47 en realidad, porque
Wow.
tenía un poco de plata que de puntos de Amazon. Pero bueno,
Okay.
así que en cuanto llegue, lo voy a probar. Pero yo no estoy muy seguro que voy a usar lo de push email. Lo que sí voy a usar seguro es la sincronización, porque esto, mira,
¿Y
estoy de
seguís
acuerdo.
usando tecnología en tus teléfonos como del año del arquero? ¿Qué le vamos a hacer?
Vamos a hablar del iPhone.
Ok.
Y no es tan viejo ese teléfono, así
Así que
que
te lo vas a comprar.
vamos a hablar.
Ok.
Vamos a hablar. Pero igual, aunque no me compre un iPhone, yo quiero sincronizar mi MacBook Pro con mi MacBook.
Ok.
Ya digo, con mi Mac Pro.
Y
Porque
el
no
Dot Max
es
es una
difícil.
buena solución. O MobileMe, que me parece horrible el nombre. Pero
No, pero
bueno.
sí. Pero mira, yo he intentado usar Plaxo. No me funciona bien para los contactos. He intentado usar Yahoo para los contactos. Tampoco me funciona muy bien. Pierde contactos, no sube todo, no sé por qué. Así que voy a ver si punto Mac o MobileMe funciona para hacer los contactos.
Y el
Lo de los
calendario y todo.
calendarios, no, pero eso lo tengo solucionado con el hecho de que puedo usar Spanning Sync entre iCal y el calendario de
Pero,
Google.
Fede, la verdad,
Entonces,
si lo podés tener todo en una sola interfaz, no te. No, no.
voy a usar Google igual y te explico por qué.
A
Lo
ver,
que voy a
dale.
hacer es lo siguiente. Bueno, primero, Spanning Sync, la versión 2 beta ya salió y ahora hace sincronización de contactos a través de Google también, de la misma forma que hace los de iCal.
Okay.
Así que espero que funcione igual porque el de calendario funciona muy bien. Después de unos problemas de hace unos 6 meses atrás, lo arreglaron, funciona muy bien el servicio. Estoy muy, muy contento. Okay. Pero vamos
pero eso
a ver
estás
si.
pagando
Ahora.
anualmente también.
No, 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 yo no. Lo pagué. Spanning Sick lo puedes pagar de dos formas: o anualmente
O
o
forever.
uno o
Para
forever,
siempre.
exacto, para siempre.
¿Cuánto
Y
pagaste?
69, creo,
Sí, no
para
está
siempre.
tan mal, aunque te da un solo servicio pequeño.
Bueno, ahora da dos, pero funciona muy bien. Mira, yo estoy dispuesto a pagar más para algo que funciona bien que algo que sea gratis que funciona mal. Por ejemplo, Yahoo es gratis, pero funciona mal. Plaxo también, pero funciona mal. Así que no vale menos que nada porque no me funciona bien. Así que no
Okay.
me soluciona nada eso. Yo prefiero pagar por algo si es que me funciona. Y lo que pienso hacer es lo siguiente. Yo voy a usar punto Mac, si es que funciona bien, para sincronizar entre mis Macs y punto Mac. Y voy a usar Spanning Sync para hacer una especie de backup de información a Google para los contactos y el calendario. De esa forma, si se me mueren los Macs o sucede algo con mi cuenta de MobileMe o punto Mac o lo que sea, tengo todo guardado en Google.
Okay.
Por eso lo quiero hacer así.
Okay.
Porque para mí la información es lo más importante. Si yo pierdo eso, pierdo todo.
Ahora,
Porque, bueno.
mira. Okay, yo no estoy seguro si lo quiero comprar o no. Igual te cuento algo. $79, lo aumentaron $10 en Amazon, pero te cuento un truquito muy interesante. $115 el Family Pack que te da cuatro cuentas.
Sí, pero ¿sabes lo que aprendí de eso? Casi me compré un Family Pack porque le
Sí,
iba a comprar
compartís
uno
los
al Lender.
espacios.
Compartís el espacio. Bueno, en realidad, la
Bueno, pero
primera
si lo tenés, haces
cuenta.
con tu novia, con tu, con una
No, pero
hermana.
la primera cuenta te da el espacio normal, digamos. Pero las otros cuatro, esas
Sí.
cuentas, tienen nada más que 5 gigas, algo así.
Está bien, y esa es la que le das a tu familia.
Bueno, ya sé, pero no sé si hubiera sido suficiente para el Lenden, por eso no lo hice, para mi novia. Pero bueno,
¿Qué hago? ¿Me lo compro o no me lo compro?
espera si quieres, el mío llega pronto y te digo cómo me va.
Pero si igual todavía no
Yo
está
hice eso
MobileMe.
con el iPhone.
Bueno, entonces,
Sigamos.
MobileMe me parece, en serio, Fede, que más allá de todo esto, y como verás, es un problema serio que Apple está atacando. Te van a mostrar, mira, si estás con tecnologías de Apple, nosotros te vamos a ir mostrando de a poquito, aunque tengas Windows, primero te vamos a meter el iPhone, después te vamos a dejar usar el Outlook, y mira qué bien que anda todo lo que sea tecnología de Mac, de Apple. ¿Por qué no te pasas una Mac y te dejas de...? Te digo, me parece, por un lado, un plan brillante, por otro lado, me parece que están logrando algo que otras compañías han estado buscando durante años y no han logrado. Y por otro lado, me parece importantísimo lo que están haciendo. Importantísimo para nosotros los usuarios, ¿entendés? Por un lado, como compañía para ellos para vender más, por otro lado, que están resolviendo un montón de problemas, la sincronización, el email y todo eso. Así que me pareció súper interesante, como también me parece súper interesante la parte del Snow Leopard, que a vos no te parece tan interesante.
No, no es eso. Mira, incluso hay mucha gente que lo está discutiendo en los foros porque es un tema bastante hot, bastante caliente. Porque muchos se están preguntando si vale la pena comprar Snow Leopard por $125 o lo que sea, o 100 euros o lo que
Totalmente,
sea. Bueno,
totalmente.
yo no estoy 100% seguro
Mira,
de
Fede,
eso.
¿qué
Mucha
querés?
gente
Sistemas
piensa.
operativos como Microsoft, ¿te vamos a dar cajitas de colores con muchas cosas que anden mal? ¿O un importantísimo paso como el que está haciendo Apple, decir, mira, vamos a parar la máquina de hacer programas, vamos a reescribirlos para que sean mucho más seguros y funcionen mucho mejor? Es muy
Entiendo
difícil
eso.
tomar una decisión como la que hizo Apple. Pero me parece
Entiendo,
que a nivel
pero
business, compañías,
tienen que dar
es
algo más.
importante.
No pueden decir simplemente que
Le van a agregar
es
alguna que otra
igual. Bueno,
cosa.
vamos a ver. Pero no han hablado de eso.
Pero vos, Fede,
Pero
en
mira,
serio, mira,
si
pero,
ellos
no,
me
pero,
dicen. No, no,
pero,
no,
no,
espera,
pero,
espera, espera.
no, no,
No, no,
pero,
no,
para,
no. Vos
para. A
escuchá.
mí me parece.
Sí, no, 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 escuchá. Si ellos
No.
dicen Snow Leopard, que Snow Leopard, qué sé yo, que es 30% más
Consta que te
rápido.
dejé, sí.
Si es algo así, si dicen que
Va a ser más rápido, pero
bueno,
no
lo
es.
vas a ver.
Pero espera, no es.
Entonces quizás sí,
¿Viste que están diciendo que va a tener menos requerimientos de
pero
hardware y de espacio?
es malo decir, Flavio, es malo decir que es más seguro que antes, porque tenemos la por ahora. Entonces es como decir,
No, yo. No,
lo
eso
que
lo
ustedes tienen
entiendo. No, pero
ahora no
para.
es muy
Vos
seguro.
sabés que vos haces un programa. Estás apretado a los tiempos. Lo tenés que sacar. Vos
Lo
escribís
sé muy
software, yo
bien.
escribo software.
Sí,
Y haces una cosa. Y si después decís, bueno, yo ya lo conozco de memoria, ya lo revisé, lo vi mil veces mientras lo escribía aquello. Yo sé que si vuelvo a escribir este código, va a ser mucho más óptimo. ¿Viste? Si sabés escribir software, ¿no? Y ellos, indudablemente Apple sabe. Ellos están entrando en las compañías y tienen que demostrar, no solo que son buenos sus productos, sino que son buenos. Y me parece que por acá viene el camino, de vuelta lo mismo que hablábamos antes. Nosotros tenemos un sistema operativo que es mejor que Windows, pero para nosotros no es suficiente. Nosotros lo vamos a hacer mejor. Y eso es lo que me parece que están diciendo. Me voy a sentar, voy a volver a escribir la parte de sonido, voy a volver a escribir la parte de gráficos, voy a volver a escribir la parte que maneja la memoria y el procesador, y te voy a dar un sistema operativo mucho más apretado de código, más
Pero Flavio,
pequeño, más
¿sabes?
delgado, que va a andar
Entiendo lo que
mucho
estás diciendo, pero
mejor, que va a estar
Flavio,
optimizado para Core 2 Duos, no para un Pentium de hace
no es tan simple
6
decir eso
años.
además.
No es
Vos sabés
simple,
muy bien, no, pero vos
pero
sabés
es lo
muy
que están
bien
haciendo.
que bueno, pero eso es lo que eso hicieron también con Napper. Dijeron que hubiera escrito ciertas cosas de vuelta
Y
para
está
que sea, no,
mejor, para mí anda mejor.
está mejor, sí, pero también le pusieron muchas más cosas. Si hubieran dicho, Leopard es igual a Tiger, pero es un poco más
Están
rápido.
comparando bananas con manzanas.
No, no,
Sí.
no está. Y además, hasta el nombre, Leopard is no Leopard, es como decir, bueno, es un paso
Porque
adelante.
están, claro, pero es como decir, vas a seguir viendo lo mismo, pero esto va a andar muy bien. Cuando salió Leopard, dijimos, mira, muchos de los avances de Leopard no están en la interfaz, están abajo. Y ahora estamos viendo programas que andan únicamente con Leopard y que son muy buenos. Ahora están diciendo, bueno, mira, escribimos un montón de código nuevo. Adquirimos, pusimos en el OS X un montón de tecnologías nuevas, pero la verdad es que las podemos hacer mejor y ahora te las vamos a dar mejor. Y para mí, perdóname, para mí es más importante eso que la pantalla tenga un color, unos degradés de mejor colores o que no sé, que tenga más programitas, porque
Estoy de acuerdo
los podés
que es muy
bajar, los
importante.
podés
Estoy de
comprar. El sistema
acuerdo.
operativo toma mucho más
Estoy de
tiempo.
acuerdo que es importante, pero lo que me molesta a mí es tener que pagar por otro sistema operativo cuando el que tenemos debería ser de esa misma calidad. Eso es
Bueno,
lo
por
que
ahí
estoy
cuando cambies
diciendo.
la MacBook Retro, entonces te venga el nuevo instalado.
Dejaste de hinchar con eso, Flavio.
Sí, hoy les pregunté en el chat, les dije,
Sí,
están enojados con la Retro.
ja, ja, ja. Bueno,
Ok.
mira, ya la van a cambiar, así que te vas a callar.
Bueno, te voy a contar una cosa, te voy a contar unos detalles de Snow Leopard. Lamentablemente, y esto lo voy a decir porque sé que a muchos les va a doler escuchar esto, hoy hay noticias oficiales de que Snow Leopard sale únicamente con Intel. Pero
Tiene sentido eso.
tiene sentido sobre todo si están optimizando, porque cuando optimizas lleva más tiempo que escribir a veces el código. Ahora, por otro lado, están diciendo que internamente en Apple sí hay versiones de PowerPC. Entonces, es como contradictorio, pero oficialmente la versión que está circulando ya para los programadores en WWDC es únicamente para Intel. Ahora, te cuento qué es lo que trae Snow Leopard. Está todo reescrito para 64 bits. Leopard ya tiene 64 bits. Snow Leopard todo para 64 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que el código en procesadores Core 2 Duo es mucho más rápido. Sin embargo, va a ser compatible con procesadores de 32 bits que. Te cuento por si no lo sabes o por si alguien no lo sabe, son los Core Solo y los Core Duo. ¿Ok? Los Core Duo y los Core Solo, ¿sí? Acordate de Core Duo y Core 2 Duo. Los Core Duo y los Core Solo son de 32 bits. Los Core, vuelvo a decir, los de Core 2 Duo son de 64 bits. Pero igualmente el código va a estar optimizado para 64 bits, pero va a andar también en 32 bits. Así que supongo que tendrán como una doble compilación o algo por el estilo. Los programas son de menor tamaño. Bueno, por un lado vos sabés que si vos corres Excelimer, que es una aplicación que ya hemos recomendado en el pasado, le sacás la parte del código de PowerPC y en realidad ya te queda casi en la mitad un programa. Así que probablemente sea por eso. Pero al estar más optimizado, es verdad, los programas van a ocupar menos espacio. Y las
Pero Flavio,
pantallas.
hay
Perdón.
una cosa que no tenés que olvidarte, y es esto, que cuando uno reescribe algo,
Estás muy agresivo, Fede.
no, no estoy agresivo,
Okay.
cuando uno reescribe una aplicación,
Sí.
y vos sabés esto muy bien, siendo
Programador.
desarrollador,
Sí.
cuando uno reescribe algo, sí, puede sacar problemas anteriores, pero siempre se crean nuevos problemas.
Sí,
No
pero
es algo exacto, no es algo
sí, pero si lo haces bien, la
instantáneamente.
tendencia es a que
Bueno,
a que
sí,
vayas mejorando, vas optimizando.
vas optimizando, es cierto, pero no va a ser perfecto.
No, no,
No
bueno,
te
no, espera,
te
no va a
olvides
existir el
que,
sistema operativo perfecto.
espera, Flavio, Vista es escrito desde cero. Por eso lo hicieron así.
Y
Dijeron,
probablemente.
vamos a hacerlo de cero para mejorar XP,
Y
porque
mejoraron un
es un.
montón la seguridad de Vista. Yo escucho todas buenas cosas de
Bueno, es
Vista
cierto,
con respecto a la
pero
seguridad.
tampoco es perfecto. Es lo que estoy diciendo.
No,
Es
y nunca
que.
va a ser perfecto. Aparte, un sistema operativo,
No, ya sé que
convengamos,
no va. Ya sé,
es
pero el
gigante.
hecho. Pero eso lo hace peor para mí. Que nos están cobrando para reescribir algo que no necesariamente necesita
Bueno,
ser
Fede, no
reescrito.
te
Pero
compres
bueno.
el Snow Leopard, por favor, haceme un favor, no te lo compres.
Seguro que me voy a comprar, no es eso. Es que me molesta cómo lo están haciendo.
Ok.
Pero bueno, sigamos.
Bueno.
Si te acordás que dijimos que esta sección iba a ser de
Sí,
20
pero
minutos.
bueno, te pusiste a decir cosas. Ok.
Claro, soy yo. Ok.
No, y en realidad, terminando la idea, quiero comentarte algo que leí interesante y son unas pequeñas estadísticas. El Apple Store va a cambiar. Ahora viene un Apple Store incluido adentro del iTunes, donde van a vender las aplicaciones para el iPhone. Un par de numeritos interesantes. No sé bien por qué, y esto me da curiosidad. No va a permitir Apple vender productos de mayores de 2 gigas. Quiere decir que el teléfono, el programa más grande que va a salir del Apple Store va a ser de 2 gigas. Y los vas a poder bajar en forma wireless o por, no, perdón, por 3G, solo los que van a cumplir con X cantidad de tamaño que no son los de 2 gigas. Van a ser
Son los
menores.
de 10 megabytes, creo.
Puede ser.
Menor de 10 megabytes.
El 70% de las compañías, algo que ya habíamos mencionado, está pensando. No nos olvidemos que son todos desarrolladores los que están en WWDC.
Unos
WWDC.
4.000.
Sí, y la mayoría por el iPhone. Entonces, están sacando interesantes estadísticas. 70% de los desarrolladores están pensando en sacar soft gratis. 50%, ¿sí? Ya es desarrollador de productos móviles, supongo que para el excelente sistema operativo Windows Mobile o para Symbian. 50% piensa sacar, ¿sí? Los programas testeados también para iPod Touch y reescribirlos para que funcionen en la Mac, si es necesario. Que había, eso, de eso habíamos hablado, ¿te acordás? Que nos vamos a ver muy beneficiados los usuarios de Macintosh, en la cantidad de nuevo software que va a aparecer. Y la amplia mayoría, no hay un número exacto, no piensa sacar estos productos para Windows Mobile, para Symbian ni para Windows. Eso es interesante también. Quería contártelo.
Okay, bueno.
Así que bueno, eso más o menos redondea todo lo de WWDC y pueden seguir. Hay un montón de websites donde les cuentan detalle por detalle que pueden seguir a diario. ¿No?
Hay
Cuéntalo.
otra cosa más que, bueno, que es relacionado a esto, y es si vale la pena cambiar tu iPhone 1.0 al
Esa es
2.0.
una súper pregunta, Fede. Súper pregunta. Y
Sí.
me parece muy difícil la respuesta. Porque el
Y
iPhone 1.0 es
sí.
bastante completo y ahora te van a dar el software gratis para llevar 2.0. Déjame antes que sigamos aclarar una cosa. No se les ocurra a aquellos que tienen el teléfono, no jailbreak, pero a aquellos que tienen el teléfono que estén usando SIMs, que lo hayan hackeado, para usar SIMs de otra compañía, instalarse el software de iPhone 2 y no lo hagan hasta que estén seguros de que alguien lo hizo y funcione, porque yo estoy seguro que Apple va a cambiar mucho la parte de código de comunicaciones para que sea más difícil todavía craquearlo ahora. Tengan mucho cuidado con eso, mucho cuidado, hasta que estén seguros que en los webs se están diciendo, no sé, de 100 personas a 99 le funcionó. ¿No? Perdóname que te
Sí,
corté, pero...
bueno, no, no, pero si vamos a ver lo que, bueno, lo que pasa cuando realmente realmente salga 2.0, si va a ser fácil jailbreakearlo o no, o bueno, vamos a ver.
Sí.
Pero yo no creo que baje mucho de valor el iPhone 1.0 desde ahora hasta que cuando salgan los 2.0,
¿Sabes que yo pensé
porque
que sí? Y fui a eBay ayer a mirarlo, porque me dio curiosidad cuando estaba pensando este tema. ¿Y sabes que se están vendiendo en 500 y $600 los teléfonos usados?
no, pero
Porque no hay.
gente está realmente pagando eso o no.
Sí, vi uno con $1.000 de apuesta. Sí, Fede, sí, increíble.
Wow.
No hay.
Eso me asombra.
Mira, yo te digo, si lo querés, lo tenés que pagar. Siempre hay gente que está dispuesta a pagar por algo que no hay, muchísimo dinero. Pero por otro lado, hay mucha gente que yo estoy, como yo, debe estar pensando, mira, ojo que con el iPhone 2.0, por ahí después no me funciona. No lo voy a poder craquear, voy a tener que quedarme pegado con otra compañía. Me voy a comprar un 1.0. Y por otro lado, el 1.0 va a andar muy similar al 2.0. Que no tiene 3G, en muchos lugares el 3G, ya lo avisamos, no va a andar. No
Sí.
tiene GPS, hay mucha gente que no le interesa el GPS. Y por otro lado, me gusta mucho más un fondo de metal que un fondo de plástico. Al menos así lo veo yo.
Bueno, yo creo que el fondo de plástico es mejor, en realidad, pero
Para las
porque la
comunicaciones.
señal va a ser más fuerte.
Exacto.
Pero bueno,
Pero
yo
lindo, ¿no?
le pregunté a mi novia si quería un iPhone nuevo
¿Y?
y dijo, ah, ¿querés que te dé el mío y yo me compro uno nuevo? Dije, no, yo quiero uno
Che,
nuevo.
¿sabés que
Además,
el
incluso.
80% de las personas está pensando que tiene un iPhone en comprar el iPhone nuevo? Es increíble. Vamos a hacer una cosa, vamos a sacar la encuesta, Fede, y vamos a preguntarle a
Bueno,
la gente si
hagamos
lo
eso.
tiene, si lo quiere y si piensa cambiarse del 1 al 2.
O si está harto de hablar del
Del
iPhone.
iPhone, claro, por supuesto.
Bueno,
Seguimos.
y también
Dale.
podemos preguntar en las encuestas si es que piensan que el Snow Leopard
Okay.
si va a valer la pena simplemente por cambios internos o si lo van a comprar, digamos, o
Sí,
no.
dale, pongamos. Sí lo quiero, como dice Flavio, no lo quiero, como dice Fede.
Yo no digo que no lo quiero.
Okay.
Ok.
Vamos a ver si las
Bueno.
puedo poner juntas o cómo queda o algo así. Vamos a ver cómo, o si las
Bueno,
ponemos media
hagamos eso.
semana o algo por el estilo.
Bueno, muy bien. Esta semana no tenemos programas para tu Mac,
Pero una
pero sí
super sección en
tenemos,
tu Mac.
una sección en tu Mac con
Varias cosas.
bueno, un tema avanzado que voy a intentar otra vez a ver si es que a la gente le gusta. Escuchar un poco algo avanzado. No es tan avanzado como el RAID, no creo, porque no voy a entrar en muchos detalles, pero voy a explicar un
Bien.
poco sobre redes para que la gente entienda un poco.
Bueno, dale.
Pero empecemos con dos cosas simples. Y vos, Flavio, vos ibas a hablar de la tecnología 3G
Sí,
y la diferencia
pero
entre la
empezá vos,
3G y la
dale,
2G.
y
Bueno,
seguimos.
yo tengo dos truquitos, dos cosas que se pueden hacer en diferentes partes de tu Mac. Primero, en Photobooth, que es esa aplicación que le fascina a tantos,
Está
que te permite
buenísima.
usar tu cámara EyeSight, que es parte de tu MacBook Pro, de tu MacBook, o si tenés una computadora de escritorio con un EyeSight, también lo puedes usar. No sé si has notado, Flavio, que cuando tomás una foto con Photobooth, que una de las cosas que hace es que como que hace un flash con la pantalla, pone la pantalla todo en blanco y eso como que simula un flash
Sí.
para ponerte más luz en la cara, ¿no? Y también
Ah,
que
no me di
cuando uno,
cuenta de eso. Qué
¿no?
bueno, es verdad.
¿Viste?
Es
Es
verdad.
una cosa de Apple, como que hacen, alguien pensó, ¿cómo puedo hacer para ponerle más luz a la cara? Ah, bueno, tengo una pantalla, si la hago toda blanca, es como la linterna del iPhone,
Muy bueno, sí.
que hace la pantalla toda blanca. Bueno, es igual. Pero muchas veces esa luz es como, es demasiado, o si no te hace parecer muy, muy azul en la cara. Porque depende de cómo tenés puesto tu pantalla, ¿no? Bueno, si vos oprimís Shift o mayúscula antes de hacer clic sobre el botón para tomar la foto, no hace el flash.
Ah, okay. Muy bueno.
La segunda cosa que hace Photobooth es cuando oprimís ese botón, cuando haces clic sobre el icono ese de la foto, va de. Dice 3, 2, 1 y después toma la foto.
Sí.
Bueno, hay una forma de hacer que no cuente, que no vaya de 3 a 1. Si vos oprimís opción al hacer el clic, toma la foto instantáneamente. Y si haces por supuesto, shift opción,
Ninguna de las dos.
no hace el flash y tampoco va
Che,
de 3 a 1.
buenísimo, Fede. Estas no las sabía. Buenísimo, me encantaron.
Es simple, pero mucha gente usa Photobooth y bueno, es algo útil para saber.
Me encantaron.
La segunda cosa es que, como todos saben, pienso, el dock tiene una opción para magnificar los iconos que aparecen en el dock. Y esto es muy útil cuando uno
Para
tiene
agrandar, no sé,
una
magnífico.
pantalla pequeña quizás en un MacBook Pro, y tiene un montón de iconos.
Sí.
Para que todos quepan dentro del dock, se hacen muy pequeños. Entonces mucha gente tiene prendido por defecto la magnificación. A mí en realidad no me gusta,
A
me
mí
parece muy
tampoco.
molesto.
A mí me encantó por el
Y
principio, pero me pudrió.
no me gusta, me parece, qué sé yo, feo la forma en que funciona. Y además no es co como lo hace de una forma. Así, no lo hace de una, no es como que estás sobre un icono y hace icono grande,
Sí,
sino que lo
como
hace
una ola,
alrededor
claro, todo
de
lo
la
que está
zona. Entonces
alrededor.
a veces es un poco difícil saber en qué icono estás, pero bueno.
Y sobre todo cuando compartís pantallas como hacemos nosotros a veces cuando estamos
Exacto,
trabajando.
eso voy a
Es
decir.
un dolor de
Eso hace
cabeza.
que se haga mucho más lento la conexión,
Sí.
porque estás cambiando la pantalla con cada
Constantemente.
cosa
Sí.
que haces. Por eso no me gusta. Pero a veces es útil. Entonces, hay una forma de hacer que se prenda magnificación sin tener que tenerlo como opción de por defecto. Y se hace de esta forma. Haces control shift o control mayúscula antes de entrar al dock. Y cuando entras, vas a ver que se prende de repente magnificación. Si sueltas esas dos teclas, shift o mayúscula y control, vas a ver que se apaga de repente. Y si las oprimís de vuelta, al
Muy bueno,
segundo
muy
se prende
buenos
de vuelta.
trucos, Fede, ¿eh? Esta
Así,
vez te
bueno.
pasaste.
Bueno.
Me gustaron, en serio, están buenos,
Me
están
alegra
buenos.
que te haya gustado.
Sí. Los
Bueno.
del Photobooth, sobre todo. Porque a veces quiero sacar una foto instantánea, rápida o algo así, y no. Viste, con el 3, 2, 1 tardás y dices, ah, otra vez, y te equivocás, salió mal, y otra vez, está muy bueno.
Bueno.
Me gustó.
Bueno, Fray, ¿vos querías hablar de la
Sí.
tecnología 3G?
Como estamos un poquito excedidos del tiempo que siempre tenemos presente, y no nos olvidamos, aunque parezca que sí, voy a hablar muy brevemente de la tecnología 3G. Pero, como todos están hablando del 3G, les voy a contar rápidamente cuál es la diferencia entre 2G y 3G y cómo llegamos a estos números. ¿Te parece? Bueno, inicialmente voy a hacer esto súper corto y sin entrar en detalles técnicos. Y bueno, después podemos discutirlo en los foros si tienen ganas, con detalles técnicos y bastante técnicos. Pero básicamente, para que ustedes puedan hablar y decirles a tus amigos a que no sabes cuál es la diferencia del 3G, aquí vamos. Cuando salieron los teléfonos celulares, inicialmente se estuvo trabajando con bandas analógicas. ¿Ok? No digitales. Entonces, cuando tu teléfono se conectaba a las antenas, me parece, eso lo leí, es decir, lo que te estoy diciendo lo he leído y y hasta lo he dudado, porque me parecería que cuando, viste, con los celulares nunca se usó analógico, pero indudablemente sí, como si fuera radio, se transmitía bandas analógicas. Quiere decir que cada vez que vos, tu teléfono, mientras estaba conectado y hablando, vos tenías como una línea, digamos, invisible, pero exclusiva tuya desde la antena hacia vos, transmitiendo audio analógico, que es una terrible pérdida de espacio y que obviamente una de las primeros, digamos, el primer cambio más importante de la tecnología de celulares fue que cuando mejoraron las tecnologías se pasó a digital, ¿ok? Que permite manejarlo mucho mejor, controlarlo mucho mejor, obviamente tener bandas más pequeñas, entonces con la misma antena puedes transmitir a muchos más teléfonos y esas cosas. Pero eso, digamos, fue todo el avance que hubo. El problema es que, digamos, la torre y el distribuidor de señales en la torre y, digamos, toda la parte de telefonía, tenía como un canal abierto a cada teléfono que está hablando. Entonces, había una. Se saturaban muy rápido las señales en cuanto empezaron a aparecer más celulares, y era difícil lograr, por ejemplo, en el medio de una ciudad, que una torre pueda tomar la cantidad de teléfonos que necesitaba. Entonces, el primer cambio que viene en la tecnología digital en los teléfonos es lo que se llama hoy el 2G, que es lo que estamos hablando de la tecnología de los iPhones. Estamos hablando de saltos muy grandes, pero en general de cómo se maneja la información, ¿ok, Fede? Entonces, la 2G lo que trajo como diferencia es que dijeron, mira, si tenemos estas señales, las podemos achicar para que ocupen un menor ancho de banda, digamos, hasta tal punto, pero no mucho después de eso, porque se degrada la calidad del sonido. ¿Cómo podemos hacer? Y dijeron, mira, en realidad la gente cuando habla, bueno, por un lado pueden empezar a comprimir, pero no quiero hablar de eso. Pero lo que dijeron es, vamos a hacer una cosa. Podemos dividir la señal y, por ejemplo, en darle un par de miles de segundos a este teléfono, otro par de miles de segundos a este otro teléfono y otro par de miles de segundos a este otro teléfono. ¿Ok? Entonces, cuando empezaron a hacer eso, pudieron abarcar muchísimos más teléfonos con las mismas antenas y con el mismo tipo de señales. Y eso es lo que se llama la tecnología 2G. Te permite, en realidad, te trae también, obviamente fueron agregando otras cosas, pero básicamente el problema principal era el problema de las comunicaciones. Y con el 2G fue la mejor forma en que lo pudieron resolver. Ahora viene el 3G. ¿Qué es el 3G? Lo que dijeron es esto. Mira, tenemos un problema. La gente está usando también para comunicaciones de datos, para esto, para el otro. Y necesitamos mandar paquetes más grandes o más información. Y estamos limitados en la cantidad de antenas, que siempre el problema de las compañías, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, se les ocurrió una idea, y esto es algo muy parecido a empezar a usar paquetes como el Internet. Y lo que hicieron es dijeron, bueno, mira, en realidad, no solo dividiendo por tiempo y dividiendo, haciendo, digamos, señales más pequeñas, eso no nos está alcanzando. Y lo que dijeron es, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a conectar por el mismo canal, ¿sí? Por la misma banda, a muchos teléfonos y vamos a empezar a mandarles y a recibir la información de ellos. Pero ¿cómo hacemos para tener conectados muchos más al mismo tiempo? Y lo que dijeron es, vamos a ponerles números a los paquetes estos para que se identifique qué paquete va y qué paquete viene desde qué teléfono. ¿Ok? Y me parece que está un poco relacionado con lo que ahora nos vas a contar vos.
Sí, bueno, en parte, no voy a entrar en tantos detalles, pero sí.
Bueno, entonces básicamente lo que hicieron con el 3G es permitirte que tu teléfono tenga mucho más, parecería como ancho de banda, porque en realidad estás recibiendo mucha más información mucho más rápido, ¿sí? Pero en realidad es porque te lo están mandando, digamos, en paquetes, en forma separada, y podés estar usando más de una banda, que antes estabas pegado a una sola y compartiéndolo con un montón de gente. Así que esta es más o menos la historia y la diferencia entre las distintas tecnologías. La no G, la 2G y la 3G. Así que ahora ya
Bueno,
sabemos un poquito más sobre qué es lo que pasa con el iPhone nuevo.
yo esta semana quería hablar de algo, un tema un poco avanzado. Para muchos esto no va a ser avanzado, depende de, digamos, a qué nivel estás. Y no es necesariamente algo que tiene que ver simplemente, bueno, no es nada que ver, o digo, no es simplemente algo que tiene que ver con la Mac.
Claro, es un, no es exclusivo es a la que, Mac.
Claro.
Lo mismo es que el 3G.
Es, exacto, y es un, o como la esa última vez cuando hablé del RAID, por ejemplo.
Ok.
Porque RAIDs existen en el mundo Linux, en el mundo Windows, en el mundo Unix, no importa. Y también con lo que voy a hablar yo. Pero quería referirme a la pantalla o la ventana en dentro de preferencias del sistema, a la pantalla de red de redes, para explicar unas cosas que hay. Si entras a preferencias del sistema y vas a la sección de red, depende si estás en Leopard o en Tiger, vas a ver algo un poco diferente, pero hay una pestaña, una sección para TCP/IP. Y vas a ver que se puede seleccionar una dirección IP. Y quiero explicar lo que es esto, lo que es una IP. Esto viene de la palabra Internet Protocol, que es un protocolo para la Internet.
Sí.
Y la forma en que este protocolo funciona de redes es usando un número, es un número único para cada computadora. Y este número se llama tu IP. Es un número, bueno, hay versión 4 y versión 6 de IP. Yo no voy a hablar de la versión 6 porque no se usa en realidad mucho o casi nada.
Todavía no.
Porque la versión 4 sigue funcionando por ahora. Pero la versión 4 de IP tiene es un número con cuatro secciones. Cada sección tiene un número de tres dígitos, de 000 o de 0 a 255.
Ok.
Y este número es único para cada computadora que está conectada a una red.
Sí, permíteme agregar algo.
Agregalo.
El número es, perdón, aclarar algo. Único a cada computadora, no que existe, a cada una que está conectada en ese momento a la red o a la internet. ¿Correcto?
Exacto. Bueno, en realidad a una red. La internet es una red también, pero es una red muy grande. Es una red de redes.
Pero si una, por ejemplo, vos tenés tu computadora y no está conectada, no necesariamente tiene que tener un IP. Solamente las que están conectadas.
Sí.
Okay.
Así es. Tienes razón. Bueno, entonces, un IP es simplemente es un número. Es como decir, yo soy el número uno, yo soy el número dos. Y digamos que tengas tres computadoras conectadas a tu red interna de casa. Cada una de ellas tiene que tener una IP diferente o un IP diferente para que se puedan hablar. Es como es una dirección en tu red y no no se puede tener la misma dirección. Es como cuando si hay dos edificios en una calle, esos dos edificios tienen direcciones diferentes.
Podríamos decir que es como el número de teléfono. Si vos tenés un mismo número de teléfono, en realidad se confundirían las llamadas entre dos lugares distintos. Y si cada uno tiene un teléfono distinto, podés saber exacto a quién llamás. Una cosa así.
Así es, exacto. Bueno, y tengo un enlace ahí para Wikipedia en español para explicar lo que es una dirección IP. Así, para los que quieren saber. Otra cosa que se puede ver en la pantalla en esta parte de TCP/IP es hay algo que dice configurar IP versión 4. Bueno, en la parte dice eso. Y vas a ver que una de las cosas que se pueden elegir, y es lo que casi todo el mundo usa, es usar DHCP.
Exacto.
DHCP es un sistema automático que da a cualquier periférico que esté conectada a una red un número único de IP. Eso quiere decir que cuando vos te conectás a tu router, por ejemplo, no tenés que estar pensando, uy, ¿qué número necesito usar? y cuáles números están disponibles que no están siendo usados por mi Apple TV, por mi novia que también tiene un MacBook, por mi Xbox 360 que está conectado a la misma red. El sistema DHCP te da un número único y asegura que ese número no está siendo usado por otra computadora o otra máquina que está conectada a tu red.
Muy bien, muy interesante.
Pero si decís configurar manualmente, vas a ver que hay más opciones.
¿Y eso
Primero te
qué
da
es?
la.
¿Que vos le puedes asignar a cada parte el número que a vos se te ocurra?
Exacto.
Bien.
Y hay ciertas veces que uno quiere hacer eso porque, por ejemplo, quiere saber exactamente la dirección de cierta computadora en tu red para poder
Exacto.
accederla fácilmente, saber cuál es exactamente. Es como decir, bueno, yo vivo en Nueva York, pero no te doy la dirección y es un poco más difícil saber exactamente a dónde estás,
Hay que ir a
aunque
salir a
alguien
buscar
sabe.
primero cuál es el número antes, digamos, de poder comunicarte. De la otra forma, ya sabes
Pero
de memoria.
si yo te digo vivo acá, esta es mi dirección, podrás acceder inmediatamente a esa computadora, por
Exacto.
ejemplo. Van a ver que hay otra cosa que se llama máscara subred. Y esto, no voy a entrar en muchos detalles porque esto en realidad es un tema muy amplio, pero quiero explicar un poco para que entiendan un poco de lo que es y por qué existe esto. Una máscara subred es una forma de decir cuál red a cuál red te querés conectar. Generalmente la forma en que la gente se conecta a su red es que, bueno, tienen una red interna. Esa red interna puede tener cualquier número de computadoras y se conecta a través de una sola conexión a quizás a tu conexión de DSL o de cable internet o lo que sea, a tu proveedor de internet que también tiene un router, bueno, y tiene otra red de todos sus usuarios. Pero este número, más que la subred, te dice a tu computadora cuando lo estás haciendo manualmente a qué subred o qué red es parte. Generalmente, casi el 99% de la gente que usa esto usa el número 255-255-255-0. O sea, con, bueno, 255.255.255.0. Eso quiere decir que tengo una sola red y todos los números están disponibles para ser usados en esta red. Todos
Ahora,
los
déjame preguntarte
números de
algo.
IP,
Si
sí.
estamos diciendo que cada cosa tiene su IP, ¿para qué usamos la máscara? Porque no es con el IP suficiente.
Porque es posible en una red decir que tengo cuatro subredes, por ejemplo, o 16 subredes, ocho subredes,
Ah, y
que
después
tiene
las cosas se comunican entre una
entre
red
ellas.
entre ellas, okay, sin
Claro.
afectar a las otras.
Sí. Y la forma en que eso funciona es a base de los números binarios. Cuando uno cambia el último número en vez de cero, si es 253, por ejemplo, eso quiere decir que tenés, creo que cuatro subredes, algo así.
Bueno, no, que estás habilitando en realidad la red 253, ¿o no?
No, pero no es así. Es usando, se complica mucho, pero no es así.
Okay. Entonces vas de ahí para abajo o de a una.
No, vas de a dos y después tenés como. No es tan simple como esa. No es como el otro número que es más simple como
El
el qué sé
IP.
yo. Si tienes un IP que es 10.11.12.1 y después tenés 10.11.12.2, bueno, esos son dos IPs diferentes. Pero la máscara subred funciona un poco diferente y es basado en cómo aparece el número en forma binaria. Entonces, cero son ocho
Okay.
ceros en realidad.
Okay.
Así que, pero
Entonces,
no te lo voy a explicar más porque se complica mucho. Pero Lo más simple de hacer es que si vos querés, si vos querés crear dentro de tu red interna, que sea, si vos querés crear una red interna no usando DHCP, lo más simple es poner para tu máscara subred 255.255.255.0. Y después tenés todos menos el primero y el último número accesible para ser IPs.
Y gracias a las tecnologías TCP/IP por darnos el DHCP que funciona automáticamente.
Claro, porque anteriormente esto no era automático,
No, y era
se
un
hacía todo
dolor de
manualmente y
cabeza.
era un dolor de cabeza. Sí. Bueno, y el próximo número que puedes cambiar es el número del router.
Sí.
Y el número del router lo que es bueno, el router es un hardware, o puede también ser software. Generalmente es hardware de Linksys, de D-Link, de muchas compañías, que te permite hacer una red interna. Separa dos redes. Es para eso que se usa un router. Entonces,
Entonces
por ejemplo.
lo que estás diciendo es, tengo este número que en realidad te lo asignó el router y la computadora está manteniendo. ¿Cuál es mi número único como la identidad de la conexión de esa computadora, la máscara de red? Y por otro lado, mantiene siempre el número del router para saber con quién se está comunicando para afuera.
Exacto.
Para eso mantiene el número, ok.
Pensémoslo
Estoy preguntándote,
de
te
esta
digo,
forma.
no, no
No,
estoy
ya
aclarando.
sé. Ya sé, ya sé. Pensémoslo de esta forma. Tu compañía de Internet te da generalmente un solo IP o una sola conexión a su red. Y
Sí.
después ellos se conectan a la red, a la Internet, digamos, que está en el ciberespacio, ¿no? Pero ellos te dan una conexión y vos te asociás a su red a través de tu router. Si no es que no, si no tenés un router, te conectás directamente a tu puerto de Ethernet, por ejemplo,
Sí.
y estás, vos sos
Y tenés
una
una
sola
única
computadora,
salida, claro.
exacto, tenés una única salida y sos parte de su red. Bueno, la gente generalmente tiene más de una computadora, tiene que es un Apple TV o lo que sea, y quieren conectar más de una sola computadora. Entonces se
Para eso usan
compran
un router.
un router. Y lo que hace el router toma ese IP que te da tu servicio de Internet,
Sí.
que generalmente lo hacen a través de DHCP también, para no tener que siempre darte un IP fijo, ¿no?
Sí.
Aunque a veces sí te dan uno fijo, depende. Pero realmente no. Bueno, ahora tu router tiene ese IP. Entonces tu router lo que hace es que comparte ese IP usando algo que se llama NAT, NAT, NAT. Comparte ese solo IP con todos los IPs y las computadoras que están conectadas dentro de tu red.
Es decir, está haciendo esto que explicaste antes del DHCP. Por un lado, el router está tomando la conexión de Internet y por otro lado, internamente le está asignando a cada máquina un número único.
Exacto.
Y de esa forma, como que comparte con todos la comunicación.
Claro.
La
Y eso
Internet ve como
asegura
que hay una
además.
sola, tu proveedor ve como que hay una sola computadora, pero en
Ajá.
realidad vos adentro estás dividiendo la señal en varias porque cada una tiene otro número.
Exacto. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una conexión de cable, me dan un solo IP, pero dentro de mi casa tengo un DVR de DirecTV, tengo un Xbox 360, tengo un Wii. Tengo un MacBook Pro, tengo dos computadoras, una PC vieja, una Mac vieja, otra Mac vieja. Tengo mi MacBook Pro y tengo la computadora de mi novia, que es un iBook viejo.
En
Así que
pocas
son ocho
palabras,
conexiones.
¿qué fue lo que aprendimos? Que si quiero saber qué casa robar, tengo que ir a la tuya.
Claro.
Ok.
Bueno, y para eso sirve un router. Hace otras cosas también, pero más que nada es que separa una red de otra red. Por eso gente se compra un router,
Exacto.
¿no?
Y la verdad que hace la vida muy sencillo, porque antes era un dolor de cabeza todo esto. Y
Exacto,
conectar dos
sí.
computadoras era un dolor de cabeza. Y ahora con esto que vos explicaste, el DHCP, realmente no tenés que entender nada de esto, porque el DHCP resuelve todos estos problemas en forma automatizada, ¿no? A nivel
Sí.
computadora o a nivel router.
Exacto. Bueno, creo que
Físico.
más que eso no voy a decir porque no quiero hacerlo demasiado complicado, pero creo que eso explica más o menos qué son las cosas por lo menos. Y si uno quiere leer más, tengo unos enlaces para que puedan entrar y aprender un poco más de cómo. Ah, no, ¿sabes qué? Perdón, iba a hacer una cosa más. iba a explicar lo que es el DNS
Ah,
o
sí,
el
importante. Me
Domain
extrañó
Name
porque era
Service
lo
Token.
último que te faltaba para
Sí.
las conexiones.
Y tengo un enlace para eso también. Pero las computadoras que están conectadas al Internet, por ejemplo, todas las que están conectadas a Google o Amazon.com o Apple.com o lo que sea, todas esas computadoras tienen IPs, porque tienen que tener, si no, no se pueden conectar al Internet, no se
Bueno,
pueden
como
conectar
explicaste
a una
vos,
red de redes.
claro, como vos explicaste vos, cada computadora que se quiere conectar a la internet o a cualquier red
A
tiene que tener
cualquier
un
red.
número único y ese es el IP.
Exacto.
Ok.
Claro. Pero para que vos y yo no tengamos que acordarnos, el IP de la computadora principal de Google es 155.61. lo que sea, hay un servicio, un sistema que está compartido entre computadoras por todas partes de los Estados Unidos. No sé si es mundial, creo que no, creo que solamente en los Estados Unidos. Pero son listas de todas las computadoras que son parte del Internet y tienen su número de IP en esa lista. Entonces, cuando vos tipeás google.com, eso va a través de un servidor DNS para Domain Name Service
Sí.
o Domain Name Server y busca, dice google.com, ¿cuál es el IP? Y te da el IP, el DNS te da el IP y después usando ese IP te conectas a esa computadora. No
Sería
te
como un
conectas al
directorio telefónico,
google.com.
digamos, pero
Claro.
oculto. Vos sabés el nombre de a quién querés llamar, en este caso, a qué computadora te querés conectar, digamos, puromac.com. Vos
Sí.
tipeás eso y en realidad tu red va a resolver el nombre que lo va a estar resolviendo con un número de IP, pero que vos nunca lo ves.
Exacto.
Entonces, como que en
Aunque
tu
sí.
teléfono buscas el nombre de una persona sin tener que mirar el número y cliqueas sobre el nombre y llama automáticamente.
Sí, ahora sí, si vos sabés el número de IP, lo podés entrar directamente en tu navegador y ir directamente a ese sitio.
Exacto.
Pero generalmente nadie sabe el IP de la computadora principal de Google. Además, Google tendrá, qué sé yo, uno o dos IPs, bueno, o más,
Un
pero
par de
tiene una
cientos.
cantidad limitada de IPs exteriores y ellos también tienen routers y todo eso dentro de
Claro.
su red para poder contestar todos los pedidos que entran, pero igual, pero para eso sí, para eso sirve el sistema del DNS. Y si estás poniendo manualmente un IP, la máscara de subred y todo eso, y el router, vas a tener que poner también números de servidores DNS. Por eso lo menciono. Pero bueno, creo que ya eso es suficiente.
Sí, esto puedes
Espero que
estar
no los
una semana
mareé.
hablando, sí.
Pero bueno, sí. Si tienen preguntas, yo sé que muchos ya saben lo que es todo esto, pero muchos no. Y bueno, y es útil saberlo simplemente para saber lo que uno está haciendo cuando entra números o cuando alguien te pide tu IP o te dice, tenés prendido tu router, lo que sea. Ahora por lo menos vas a saber lo que es un router o para qué sirve, o para qué sirve el número de IP,
Exacto.
la máxima subred, etcétera.
Exacto. Bueno, muy
Bueno, hemos
interesante.
llegado al fin de otro larguísimo
Bueno, pero
puro
estuvo muy
Mac.
interesante, Fede, ¿eh?
Espero que sí. Mira, yo siempre lo que intento hacer, bueno, vos también, Flavio, no soy solo, no lo hago solo, lo hacemos juntos. Intentamos hacer que este programa sea informativo, interesante espero un poco gracioso y que no sea aburrido. Y bueno.
Y no discutir mucho, aunque siempre terminamos discutiendo un poco, pero bueno.
Bueno, yo no discuto porque sí, pero cuando me decís algo que no, de que no estoy de acuerdo, no voy a dejar que lo digas. Tengo que discutirte.
Che,
Bueno,
espera.
gracias.
¿Y el iPhone?
Ah, tenés razón. Bueno, no sé cuánta gente nos ha seguido hasta este momento.
Casi todos los que empiezan.
Puf, no, no creo. Yo
Sí,
creo que se
ya nos
aburren. Bueno,
contaron. Bueno, ¿y?
sí, me voy a comprar un iPhone.
Ok, me parece muy bien.
No me lo voy a
Finalmente.
comprar el 11 de julio porque seguramente las líneas van a ser muy largas y no pienso irme temprano a un Apple Store, una tienda de Apple para esperar afuera por horas para
Y
entrar y
sobre
después
todo que
para.
ahora no es que te lo van a vender nada más, que te lo tienen que activar cada uno.
Entonces va a tardar mucho
Sí.
más que antes. Así que creo que voy a ir el sábado o el domingo, no sé cuándo voy a ir, o quizás el lunes, pero me voy a comprar uno a los pocos días que salga.
Bueno, muy
Ya,
bien.
ya me decidí, me voy a comprar uno negro, 16 gigas.
Muy bien. Muy bien. Me alegro mucho y lo seguimos la próxima. ¿Te
Bueno, muy
parece?
bien. Un saludo para todos. Yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico. Chau, chau.
Hasta luego.